hasta mañana, que ya entraría en vigencia. Y a partir de ahí, comenzar con lo que es el derrotero más que nada institucional, que tiene que ver con la presentación del mismo ante la bicameral, el
Sí.
tratamiento y la posibilidad de los amparos judiciales que podrían estar ingresando ya a partir de mañana una vez vigente este DNU. Todo esto tiene a todo el ruedo político analizando, cuestionando, apoyando, justificando. Y fundamentalmente a los legisladores nacionales, Delia, que están convocados ya para las sesiones extraordinarias
Claro.
por el Ejecutivo Nacional.
Le vamos a dar la bienvenida a la diputada nacional por la Libertad Avanza, María Emilia Orozco. ¿Cómo estás, María Emilia? Bienvenida. Nora Figueroa, Delia Lobo, te saludamos.
¿Cómo están? Buenos días. Qué linda voz que tenés, Nora.
¿Es Delia la que te saludó? Nora, soy yo.
Delia.
No
Ah,
sé,
Delia,
la
Delia,
decirnos
la
a
voz
las
de
dos. Las dos
locutora.
tenemos unas voces espectaculares,
Tenemos
te lo
voces
digo.
fuertes.
Somos mujeres fuertes, potentes, pero Delia, bueno, nos supera ampliamente. ¿Cómo estás, María Emilia? Hace un tiempo que no
Bien.
hablábamos.
Sí, es cierto. Parece que fue ayer cuando, bueno, estuvimos en campaña recorriendo la
Sí.
provincia y hoy ya de cara a todo este aluvión, ¿no? De noticias, de reformas, de leyes, que imagínense si la sociedad y ustedes de la prensa, ¿no? Que están tan atentas a todo esto, lo están procesando. Imagínense nosotros que estamos acá en la línea de batalla. En este momento me encuentro en el Congreso. Nosotros estamos, bueno, reuniéndonos ya con los equipos técnicos, en cuanto a la última ley que ingresó. Porque por ahí la gente ya tiene una ensalada de fruta. Ustedes lo dijeron muy bien. Por un lado tenemos el DNU, que es este decreto de necesidad y urgencia, que es lo que se presentó en primera instancia, que como bien decían ustedes, va a empezar a regir de manera automática a partir de mañana, porque se cumplimentan los 8 días desde su publicación. Y a partir de allí, bueno, tenemos el armado de la comisión bicameral, que está constituida por 8 senadores, 8 diputados.
Sí.
Y en ese sentido, a ver, entiendo que el foco esté puesto en este gobierno, en Javier Milei, en las medidas, pero mucha gente cree que esto es algo novedoso y distintas presidencias lo han presentado, muchísimos DNU, estos decretos de necesidad y de urgencia, que nunca han llegado a tratarse en ninguna de las dos cámaras del Congreso, por lo tanto continuaron vigentes. Y por otra parte, bueno, tenemos esta ley de bases que ingresó el día de ayer en el Congreso, que tiene más de 600 artículos, algunos de ellos muy complejos y extensos, que bueno, los estamos analizando junto al equipo técnico del Espacio de la Libertad Avanza.
Sí.
Y bueno, y escuchando, ¿no? Todas las críticas, los acompañamientos, como ustedes decían, hay muchas posturas, las cuales respeto enormemente cada una de ellas.
María Emilia.
Y bueno, y de eso se trata, ¿no? Una vez que esta ley ya tengamos las comisiones conformadas, que son alrededor.
Upa.
Ay, ay,
Ay, ay,
ay,
ay,
ay,
creo que
ay,
se
ay,
nos
ay.
cortó.
Vamos a tratar de restablecer porque
Vamos
justamente
a
uno de
retomar.
los temas que me gustaría primero consultarle es qué comisiones va a integrar ella, qué es lo que está en estos momentos justamente tratándose ahí en el Congreso
Claro,
de la
porque
Nación.
decididamente primero hay que elegir la comisión a dónde vas a trabajar y de ahí abordar, digamos, las distintas temáticas, que son muchas variadas.
¿Y qué postura va a tener sobre las temáticas que puedan tener injerencia desde desde las comisiones que ella integre, ¿no? Que me imagino que en estos casos normalmente están relacionadas a los intereses o incluso los conocimientos que pueda llegar a traer cada legislador. Mientras recuperamos entonces la comunicación con la flamante diputada nacional María Emilia Orozco, yo decía que se van dando, claro, distintas posturas alrededor de este proyecto. Es cierto, lo decía ella, lo planteamos nosotros, hay como una ensalada, por un lado todo un mega DNU, por otro lado un super proyecto de ley, ómnibus que le llaman y como decía hace rato Martín, por ahí parece más que nada un buque, más que un ómnibus, porque realmente contiene muchos temas a tratar y Y deberían, ver, vamos a intentar recuperar la comunicación a ver con,
vamos
con
a ver María si Emilia. Podemos seguir hablando con María Emilia, porque justamente lo que decías, ¿no? Hay distintas comisiones que se deben conformar rápidamente para analizar.
No, y las posturas, los cuestionamientos. María Emilia, te habíamos perdido, ahora ya hemos recuperado. Y a mí me gustaría preguntarte, justamente estabas hablando de la conformación de las comisiones. Si es que ya te has sumado alguna, si ya está definido qué comisiones vas a estar integrando, para ver qué temas podés desandar.
Bueno, tenemos más de 40 comisiones y esto es todo un desafío interno, primero para poder consensuar con los 38 diputados de La Libertad Avanza, obviamente que hay algunas que siempre son las favoritas, y además ver cómo consensuamos con el resto de los bloques, ¿no? Porque esto es un tire y afloje y una cuestión de negociación. Nosotros, por sistema DONT, que es lo que se votó en el Congreso en la sesión, la primera sesión que tuvimos, se va a distribuir las comisiones por sistema DONT, es decir, a La Libertad Avanza no le corresponden más de 8 presidencias en el caso que se respete esto. En cuanto a la conformación, bueno, eso también, en mi caso, he tomado prioridad por las áreas que son de mi incumbencia y que quizás estoy más idónea en el tema, como por ejemplo comunicación, tecnología, libertad de expresión. Después he decidido conformar las comisiones que no son las permanentes, porque por ahí son las que generalmente uno tiene, ¿no?, como más espacio de debate y también más más posibilidad de intercambiar ideas con los senadores, porque están constituidas por un 50% senadores y el 50% diputados. Pero bueno, no está nada definido, eso también es una lucha interna. Hay una situación de urgencia de conformar algunas de las comisiones como Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación, que son las comisiones que van a trabajar con este paquete de leyes que ingresaron el día de ayer.
Bueno, sin dudas, obviamente, integrar cada una de las comisiones, yo lo decía justamente mientras esperábamos reconectar, normalmente se eligen de acuerdo a los intereses y los conocimientos que tienen cada legislador, pero también es absolutamente necesario que todos los legisladores conozcan de qué se tratan los proyectos que se presentan para saber por qué votarlos en positivo o por qué rechazarlos, digo, ¿no? Para tener los fundamentos necesarios, más allá de dar el dictamen en las comisiones necesarias. Me gustaría
absolutamente. Además, por más que no conformemos la comisión o no seamos participantes, nosotros podemos asistir a las reuniones de comisión, podemos tener intervenciones, no tenemos voto ni decisión en la conformación de los dictámenes una vez que se llega a un acuerdo, pero claramente que cuando haya temas de suma interés, que hay algunos que no es lo mismo un proyecto de declaración que una reforma como la del proyecto que ingresó el día de ayer, te puedo asegurar que vamos a tener una participación activa en todas las comisiones. Además que ni siquiera con el número de legisladores que tenemos en nuestro bloque llegamos a tener un legislador por comisión.
Claro,
son más de 46 comisiones.
Y son 38 los legisladores, no le dan los números. Ahora, María Emilia, ya tenés el proyecto, me imagino, en tus manos, por decirlo de alguna manera.
Sí, acá está.
Y estarás analizándolo. Hay puntos que son realmente muy polémicos, algunos que se van conociendo incluso de a poco. Fundamentalmente, hace un ratito, en la mañana temprano, hablábamos con un abogado constitucionalista, el doctor Sebastián Aguirre Astigueta, para consultarle y poder analizar y entender un poco estos puntos que han sido enviados al Congreso por parte del Ejecutivo. Y uno de los principales puntos tiene que ver justamente como con la suma del poder del presidente de la Nación, porque en uno de los artículos piden al Congreso que se le delegue amplias facultades al presidente por parte del Congreso de la Nación en este contexto de emergencia pública en las distintas materias que son todas, básicamente, ¿no? Hablamos de economía, financiera, fiscal, yo las mencioné hace un rato, no las vamos a repasar ahora todo. Digo, partiendo de ahí, ¿qué postura tenés? Digo, acabas de llegar al Congreso de la Nación y lo digo a título personal, pero es un poco lo que veíamos viendo, pareciera ser que este Ejecutivo, que este presidente, no tiene como muchas intenciones de gobernar con ustedes, con los legisladores, sino por el contrario, de sumar el poder y tomar decisiones más que nada vinculadas a decretos o la concentración del poder en el Ejecutivo.
No, si hubiese sido así, este proyecto de ley con más de 600 artículos no hubiese ingresado el día de ayer. A ver, el Congreso hoy tiene la facultad absoluta de tomarse el tiempo necesario para trabajarlo en comisiones y hacer las modificaciones pertinentes de acuerdo a las distintas lecturas, ¿no? Y ahí va a estar la madurez política de cada uno de los sectores de sentarse, negociar y consensuar. No tengo dudas que de ese proyecto que ingresó el día de ayer va a salir totalmente modificado en el caso de que llegue al recinto, como puede ser que nunca llegue al recinto y que termine en las comisiones, y eso sería, creo que un gran retroceso. En cuanto a la delegación de facultades, a ver, estamos en una situación de emergencia y por un lado se presentó un DNU, justamente un decreto de necesidad y urgencia, vos misma mencionaste, ya te digo, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son más de 12 áreas en las que están declaradas en situación de emergencia hasta el 2025, diciembre del 2025.
Y la posibilidad de prorrogarla 2 años más.
Exactamente. Si ustedes me dijeran que la situación es totalmente distinta, que nos han entregado un país ordenado, en condiciones, sin inflación, sin el 50% de los argentinos bajo la línea de pobreza, te dijera que ninguna de estas herramientas que está implementando el presidente serían necesarias. Ahora, en campaña, ¿y cuál es nuestra tranquilidad? En campaña se dijo absolutamente todo lo que se iba a hacer. Es una reforma estructural del Estado, totalmente disruptiva y quizás sin precedentes a lo largo de nuestra historia. Entonces, eso también es lo que genera incertidumbre, temor, como en cualquier ámbito de nuestra vida. Cuando hay un cambio y un cimbronazo de repente, como está sucediendo, y lo admito que es así, genera muchas especulaciones, genera muchos miedos, pero, a ver, es empezar a encauzar el rumbo de este país, promoviendo el desarrollo, el crecimiento, reactivando la economía. No olvidemos cuáles son las bases en las que nosotros agarramos, y hablo de nosotros porque me siento parte de este proyecto, fui una de las propulsoras de que Javier Milei sea electo presidente, y las bases en las que nos han dejado este país son nefastas. Entonces no hay que olvidar las bases sobre las que partimos, no podemos seguir poniendo parches en una situación que creo que si algo hizo este gobierno fue sincerar la decadencia en la que estamos parados, diciéndole a la gente cuál es la realidad.
Y hablando de verdades que decís con las que planteó el ahora presidente y en campaña Javier Milei, decís que se habló con la verdad y que no se está haciendo otra cosa, pero fundamentalmente el presidente Milei hizo campaña indicando que el ajuste lo iba a pagar la casta, que lo iba a pagar la clase política y no el pueblo. Sin embargo, ya estamos sufriendo, digo, el pueblo, la gente, la ciudadanía, se lo puede ver a través de los cacerolazos, de las distintas manifestaciones. Al ajuste lo está pagando la ciudadanía, la gente. Hace un ratito nuestro compañero Martín Van Damme, acá, y que es especialista en economía, hacía referencia, por ejemplo, y que es uno de los puntos que se conoce, a la modificación de la ley de jubilaciones. Pero no hay una alternativa tampoco, no hay una opción. Dice, o sea, se va a modificar, no va a ser por la inflación ni cada 2 meses, sino por decreto, pero hasta tanto se vea qué plan va a haber. Entonces hay un ajuste sobre los jubilados, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Bueno, no lo comparto y no lo veo así. Vamos de nuevo. A ver, las consecuencias que hoy estamos pagando los argentinos, en la cual nosotros también somos parte, son los resabios de las malas decisiones, de malos gobiernos de las últimas décadas. Entonces, adjudicar toda la situación que se está atravesando, la cual netamente sí, y coincido, se ha empeorado en los últimos días, con este sinceramiento de precios, no podemos adjudicarles a un presidente que está hace 3 semanas, literal, como presidente de la nación. Entonces, nosotros sabíamos que agarrábamos un país en llamas por las malas decisiones de gobiernos anteriores, no, ni siquiera te diría que de los últimos 4 años, sino de las últimas décadas.
Que lo incluye a Mauricio Macri, que es parte del gobierno, gran parte de su gabinete también.
¿Cómo, perdón?
Digo que también lo incluye entonces a Mauricio Macri y a funcionarios como Caputo, como Patricia Bullrich.
Hay decisiones, a ver, jamás voy a ser una defensora acérrima y ciega como son algunos sectores que están totalmente fanatizados con un sector como por ejemplo el kirchnerismo. Yo entiendo que en cada gestión hay personas que han gobernado con errores y aciertos. Algunos lo han hecho con más errores que aciertos y también con un gran caudal de corrupción. Si vos me decís cuál es el mal que hoy los argentinos estamos pagando, es la corrupción en todos los ámbitos, en todos los estamentos. Si algo que a mí me indigna y me asusta es ver, tanto en el ámbito municipal, provincial, donde con el organismo que nos juntamos, lamentablemente la decadencia en la que hoy están sumergidos es por la corrupción y por la falta de honestidad de quienes nos han gobernado. Más allá de lo económico, creo que la falta de ética y de moral de muchas personas que han tenido en sus manos el poder hoy son los responsables de esta situación sumamente difícil, que no la vamos a negar. Tampoco vamos a hacer como todos los gobiernos de echarle la culpa al que fue antecesor en la gobernabilidad de un país, pero no tenemos que olvidar cuál es la realidad donde nosotros empezamos a construir una nueva Argentina.
Ahora, entonces, pero, por ejemplo, ¿no? Hablando de corrupción o de sinceramiento, por ejemplo, digo, porque son tantos los temas que tendríamos que hablar, María Emilia, pero tenemos que concentrarnos, digamos, en el tiempo radial también, y vos como comunicadora lo sabes. Digo, por ejemplo, ¿no? En lo que tiene que ver con el con alguna de las modificaciones en cuanto a la cuestión tributaria y tarifaria. Hablábamos recién, te decía, con un abogado constitucionalista que está viendo justamente todo esto, y hacía referencia a que el DNU fue armado por estudios jurídicos privados que no tienen sustento de ningún análisis técnico previo para hacer algún tipo de modificaciones. Y lo mismo pasa con el proyecto de ley, donde se incluyen cuestiones tributarias y de tarifas que no podían entrar por el DNU, porque en eso han sido como muy prolijos, digamos. Lo que entró por el DNU es lo que se podía, y lo que va por el proyecto de ley es lo que no se podía por DNU. Entonces, hay que reconocer que han sido realmente muy prolijos desde el Ejecutivo, pero han contado con un asesoramiento jurídico por parte de privados, sin ningún tipo de expediente y sin un estudio técnico previo. ¿Eso no tiene que ver también con la corrupción? Digo, ¿o qué tiene eso dentro del ámbito legal, si se quiere, en la proyección de este, en la generación de este proyecto y de este DNU?
No, en absoluto. A ver, esta reforma y el DNU se vienen trabajando ya hace mucho tiempo, y te diría que también es una función de lo que tenía preparado en caso de ser presidenta Patricia Bullrich, y eso lo han dicho ambos en una conferencia de prensa y en varias notas que le hicieron. Son trabajos que ya se vienen haciendo con mucha antelación y que se han consultado en distintas áreas, que han tenido un asesoramiento de la parte privada. Bueno, no veo dónde está el inconveniente, y además
que no hay un expediente ni análisis técnicos que puedan avalar la posibilidad de ese proyecto. Según
bueno, para eso estamos nosotros ahora, ¿no? Para poder conformar las comisiones y hacer el tratamiento necesario en esta comisión bicameral, y en el caso del paquete de leyes, que bueno, todo aquello que no ha podido en tema tributario no se puede sacar por DNU, como así también todas las reformas que implican a los partidos políticos, como por ejemplo la eliminación de las PASO, lo cual acompaño totalmente. Lo que yo veo es que acá se tocan muchos intereses particulares, por ejemplo, sindicatos, gremios, están perdiendo muchos privilegios que han estado acostumbrados bajo el escudo de estar del lado de la clase trabajadora y movilizar gente y vivir muchísimas décadas de eso, además de generar, te diría que hasta una mafia detrás de todo ese armado y toda esa estructura que mucha gente desconoce. Primero, hay una lucha y una puja de intereses y beneficios que van a perder. Cuando vos decías al principio, la casta no está pagando las consecuencias. Bueno, se está haciendo una limpieza enorme por parte de adentro. No, te diría que en 3 semanas este gobierno ha trabajado mucho más que muchos otros que han estado 4, 8 o 12 años.
Estamos de acuerdo.
Podría dar detalles, y ahora va a venir también el tema de la reducción de las dietas, ¿no? Que es lo que la gente pedía.
Y no, hablamos de intereses autoridad empresariales ahora también. Digo, pues estamos hablando de intereses que vos mencionás que puedan verse afectados. No sé si todos los sindicalistas, todos los políticos, todos caen en lo mismo. No está bueno generalizar,
¿no? Siempre creo que hay excepciones a la norma, incluso en
quizás las excepciones son los que cometieron actos de corrupción, quizás esas son las excepciones y no las excepciones buenas, pero bueno, es un análisis como que quizás más profundo, digo, pero ahora también se ve entre medio y entre líneas los intereses empresariales que están en juego. Vos hablas de un sinceramiento de precios de empresas que no es que se estaban fundiendo. Más allá de, había una inflación, estábamos complicados, la economía no era la mejor, pero las empresas, los empresarios justamente no estaban fundiéndose. Entonces hablamos de un sinceramiento de precios que lo que hace es beneficiar a los empresarios que no venían tampoco perjudicados. O sea, digo, y ahora sí lo paga, con mucha más razón, el pueblo, la gente, el bolsillo.
El sector privado ha sido uno de los sectores, y esto a título personal, creo que más castigado por las distintas políticas de los gobiernos que antecedieron, ¿no?, a Javier Milei. Los verdaderos generadores de riqueza, los que generan fuente de trabajo, los que generan el crecimiento, el desarrollo de un país, han sido los más castigados. Podemos hablar del campo, podemos hablar de las industrias, podemos hablar del comercio, y en definitiva son quienes le generan el valor agregado a un país. Entonces, todas estas medidas no buscan perjudicar al trabajador, no buscan perjudicar a la clase media. Los efectos colaterales, como resabio de las malas decisiones, no me voy a cansar de repetirlo, porque es como que se trata de adjudicar toda la situación a un presidente y a un gobierno que está hace exactamente 3 semanas. Y entonces, sí, en eso tenemos que ser coherentes. El poder acompañar una estructura, una reforma estructural de todo el sistema económico para poder volver a darle el engranaje necesario a este país para que vuelva a ser lo que en algún momento fue, porque no es que estamos vendiendo espejitos de colores. Si nosotros hacemos una mirada retrospectiva, nuestro país fue potencia mundial. ¿Y qué es lo que ha pasado a lo largo de estos últimos años, de últimas décadas? Y ha caído en malas manos que han tomado malas decisiones. Entonces, lecturas y especulaciones, yo no soy futuróloga, y entiendo que hay que darle el tiempo necesario a este gobierno para empezar a ver los resultados.
Bien.
Críticas, especulaciones, va a haber y de sobra, y de todo tipo. Sigo confiando en este proyecto y en este presidente, vamos a acompañar, y el debate se lo va a dar en el Congreso, y cada uno va a poder hacer sus aportes para realizar las reformas necesarias en cuanto a estos más de 600 artículos que está, por ejemplo, en la ley de base.
No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría preguntarte esto, justamente esto, cuando decís vamos a acompañar, también existe la posibilidad que puedan rechazar algún punto en el momento que lleguen a...
Sí, totalmente. Totalmente, y es más, estoy a favor de algunos aspectos, hay que darle una vuelta de rosca. No te diría que vamos a aprobarlo, y esto lo también a título personal, porque dentro del espacio tenemos más de 38 diputados con algunas alianzas en otros espacios políticos. No tengo duda que hay cuestiones que reforzar, no tengo duda que hay que sentarse con todos los sectores intervinientes y escuchar, ¿no?, cuáles son las sugerencias y las posturas de cada uno, y no tengo dudas de que este proyecto, así como entró, no va a salir, va a tener muchas modificaciones, de las cuales también voy a acompañar.
María Emilia, el gusto enorme de haber conversado con vos, por tu disposición siempre de atendernos, y seguramente durante todo este mes de enero y este verano, y mientras sigan las sesiones extraordinarias y el tratamiento del proyecto, estaremos en contacto para ir viendo cómo va todo.
No, muchas gracias a ustedes de verdad por abrirme el espacio y poder transmitir una postura, ¿no? Por ahí se escuchan muchas voces y somos pocas las que estamos de este lado, entonces que me den la posibilidad de hablar, incluso con todas las preguntas, bienvenidas son, mientras podamos seguir evacuándolas, por supuesto a disposición, y bueno, muchas gracias.
Gracias, María Emilia.
Bueno, ahí estaba María Emilia Orozco, diputada nacional por la libertad.